Hace 5 o 6 años se habló mucho en el agro uruguayo a propósito del empresario brasileño Ernesto Correa. En plena crisis del año 2002, Correa desembarcaba en Uruguay, compraba parte del frigorífico Pool, lo que implicaba un retroceso de aquel proyecto de origen cooperativo, y paralelamente adquiría grandes estancias en el norte del país, lo que reavivaba el temor a la extranjerización de la tierra. Se especuló intensamente sobre si eran buenos o peligrosos ese y otros avances brasileños en el sector más emblemático de la economía de nuestro país. La semana pasada, durante la visita de En Perspectiva a Cerro Largo, conversamos más de una vez con ejecutivos del frigorífico Pool, pero además recorrimos las instalaciones de última generación que tiene la planta, nos enteramos de la relación especial que la empresa mantiene con los productores, conocimos la Fundación Procría, que asiste a pequeños productores en problemas, y nos enteramos también de lo peculiar que es el vínculo del Pool con su personal. Por ejemplo, en estos días de incertidumbre debido a la crisis económica internacional, el Pool sigue comprándole ganado a los productores que son sus vendedores habituales. Por ejemplo, pese a que ha reducido algo la faena, no ha enviado empleados al seguro de paro, porque en la era Correa nunca han recurrido a esa herramienta y los obreros cobran siempre la semana completa. Creo que vale la pena poner la lupa hoy en estas singularidades del frigorífico Pool y de paso, tener información de primera mano sobre el momento que está viviendo la cadena cárnica uruguaya a raíz de estas turbulencias financieras que llegan de afuera.
En todo el país.
El diálogo será a partir de este momento con el ingeniero agrónomo César Marquizá, jefe del Departamento de Extensión del frigorífico Pool. Ingeniero Marquizá, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días para ti, para el equipo y para la audiencia.
¿Dónde lo hemos encontrado?
Ahora estamos en el departamento de 33, y bueno, acá recorriendo la zona, ¿no?
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Está similar a como lo describían por allá en Montevideo. Está un día, una mañana cálida, cielo bastante despejado y bueno, un día bastante típico de primavera, ¿verdad?
¿Tuvieron lluvias anoche, ayer?
No hubieron lluvias, no hubieron las esperadas lluvias, no han aparecido aún.
Bueno, comencemos haciendo un poco de historia. La sigla PUL quiere decir Productores Unidos Limitada, y eso tiene que ver con la etapa anterior del frigorífico, cuando en 1990 lo que había sido la planta de Infrinsa, que estuvo radicada en Melo por más de 40 años, fue comprada por una cooperativa de productores agropecuarios. Tengo entendido que los productores eran de Salto, Tacuarembó y Cerro Largo, ¿no? ¿Por qué aquellos productores se asociaban para fundar el Pool?
Correcto. Yendo algunos años más atrás de lo que tú marcabas, a principios de los años 80, un grupo de productores se reúnen para realizar la faena de sus animales a fazón. Eso lo realizan en ese entonces en una planta de Canelones, ¿verdad? Y lo que sucede en 1985 es que ese tipo de faena a fazón se prohíbe para la exportación. Entonces ese grupo de productores que habían decidido juntarse para trabajar en la parte industrial, vamos a decirlo así, deciden salir a buscar diferentes opciones concretamente para comprar una planta frigorífica. Y el lugar que encuentran, entre otras cosas, por la ubicación en una zona netamente ganadera de nuestro país y por la vinculación con la frontera con Brasil, etcétera, es Cerro Largo y es la ex planta de Infrinsa. Ahí estamos, comienzan los preparativos a partir de ese año y el 15 de mayo del 91 es que esa cooperativa de productores llamada Pool realiza su primer faena, ¿verdad?
Después, en el año 2002 y en medio de la crisis financiera, la empresa cambia en su paquete accionario, ingresan capitales brasileños, concretamente es el empresario Ernesto Correa que compra el 25%. ¿Quién es Ernesto Correa?
Correcto, eso fue Emiliano en 2003, es que
sí, 2002-2003,
ahí está 2002-2003 y Ernesto Correa en una primera instancia compra el 75%. En realidad es prácticamente una transición total que se da durante el año 2003 en la cual pasa de las manos anteriores, que eran los dueños de la cooperativa Progan, que son sus productores, a Ernesto Correa. Eso sucede todo durante el año 2003, ¿verdad?
Y bueno, Ernesto Correa... Primero 25%, después 50% y después 75%.
Sí, al revés, 75% primero y después 25%. Fueron en dos partes más o menos, ¿no?
Ajá. O sea que, ¿desde cuándo tiene Correa el 100% del frigorífico?
Fin del año 2003.
Ah, ya desde fines del 2003 tiene el 100%.
Correcto.
Bueno, pero ubiquemos a este empresario. ¿Quién es Correa?
Y Ernesto Correa es un empresario de origen brasilero. Él hoy por hoy es un ciudadano uruguayo y él está muy orgulloso de ser así. Que realizaba actividades en el rubro agropecuario en Brasil y que por diferentes situaciones realiza un emprendimiento, un proyecto de desarrollo de la ganadería y del rubro agropecuario acá en Uruguay, ¿verdad?
Correa no compra solo el frigorífico Pool, también compra tierra. ¿Qué extensión de tierras ha adquirido ya a esta altura?
Correcto, sí, el señor Ernesto Correa compra 100.000 hectáreas en total, es lo que hoy tiene en Uruguay, que la podemos dividir en dos grandes zonas, ¿verdad? La parte de la cría, la parte inicial, se realiza... en los departamentos en la zona norte, en los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, básicamente, y la parte final del proceso, la parte de invernada, recría invernada, la realizan los departamentos de Rocha y 33, acá en la zona este.
Uh-huh. Correa, mientras tanto, ¿mantiene negocios, mantiene actividad comercial en Brasil mismo?
Desde el punto de vista agropecuario, Correa no, viene a trabajar en un 100% en Uruguay en ese sentido.
Uh-huh. Tiene otros negocios en Brasil por el lado de la industria del calzado.
Exacto.
Bien, pero entonces, estamos en que Correa es propietario del 100% del frigorífico Pool y por otro lado ha adquirido 100.000 hectáreas en el campo uruguayo. En el caso del Pool, ¿qué pasó entonces con los productores que habían creado esa marca? ¿Qué lugar ocupan en la estructura del Pool hoy? ¿Cómo se vinculan?
Es importante realizar una salvedad. Cuando Ernesto Correa viene, lógicamente, a analizar las opciones de industria frigorífica que tenía aquí en Uruguay, él ve un potencial muy grande en el origen del Pool, en el hecho de que el frigorífico sea de un grupo de productores. Y pide como condición para realizar la negociación o condición para concretar la negociación que ese relacionamiento con el grupo de productores que tenía, que en ese entonces eran 250 productores asociados, se mantuviera y se fortaleciera a tal punto que es necesario generar en la nueva etapa del frigorífico un departamento específicamente para trabajar con ese grupo de productores y también para ampliar el tipo de trabajo de una relación fuerte de industria-productor con otros productores que son que no estaban asociados anteriormente a Progan, ¿verdad?
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo queda eso?
Y ahí se genera Progan, que es la cooperativa de productores que anteriormente eran los dueños de Pool, ¿verdad? Que hoy está con un número de cerca de 300 productores, o sea que no solo se mantuvo, sino que creció la cantidad de productores asociados a esa cooperativa. Ellos explican cerca del 35-40% de la remisión de ganado para el frigorífico, ¿verdad? Por lo cual es lógicamente determinante de la relación de la industria con el productor, ¿verdad? Y se generan una serie de proyectos que el frigorífico intenta apoyar al productor, a ese grupo de productores, para tener mayores niveles desde el punto de vista productivo, en lo cuantitativo y también en lo cualitativo, ¿verdad? Proyectos que certifiquen sus establecimientos para vender carne con más calidad, etcétera.
Hablando con algunos de ellos, vimos que se definen como socios del Pool.
Exactamente. Capaz que no es la definición más ajustada desde el punto de vista técnico. Porque...
Claro, no son socios en el capital accionario.
Exacto.
Pero son socios en proyectos, en negocios. ¿Cómo es eso?
Exacto, son socios en el sistema de la cadena cárnica. Vamos a decir, ellos se sienten socios y nosotros los sentimos socios, porque lógicamente el diagrama de nuestra empresa gira en torno a ese grupo de productores, en realidad gira en torno a los productores en general, ¿no? Uh-huh. El frigorífico marca estrategias de trabajo bastante particulares, debido lógicamente a su origen, pero bueno. Con este grupo de productores hemos trabajado en un montón de cosas y es por eso que se definen socios. En realidad ellos son socios de una cooperativa que trabaja de manera muy fuerte con el frigorífico.
Por ejemplo, el frigorífico les financia la plantación de pasturas? ¿Cómo es eso?
Exacto. Como te decía anteriormente, el frigorífico intenta trabajar en dos tipos de proyectos. Uno es certificaciones a nivel de aumentar el valor a lo largo de la cadena, y otra es apuntalando al aumento del nivel productivo en el sector primario, ¿verdad? En ese marco, los productores tienen diferentes planes para trabajar y el frigorífico los ejecuta. Y bueno, uno muy típico es lo que es el plan pasturas del frigorífico y plan de fertilizaciones, que hasta hoy llevamos cerca de 100.000 hectáreas trabajadas con este grupo de productores, ¿verdad? Y bueno, lo que hacemos es viabilizamos la posibilidad de que el productor realice sus mejoramientos, realice sus praderas, busque un aumento del nivel forrajero en sus establecimientos, ¿verdad? Y lógicamente después ese aumento, al ser, entre comillas, socios, se va a ver reflejado en la faena del frigorífico, ¿no?
¿Cómo se ubica el frigorífico Pool en el ranking de la industria uruguaya? ¿Qué personal tiene? ¿Qué capacidad de faena? Vamos a continuar por ese lado esta entrevista.
En perspectiva.
Ingeniero Marquizán, situemos entonces al frigorífico Pool hoy. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?
El personal que trabaja en el frigorífico son 650 personas de trabajo directo, ¿verdad? Y esto implica también un trabajo indirecto en función de la época del año, pero aproximadamente 1.500 personas.
Uh-huh. Y esto implica que ha crecido con respecto a su etapa anterior, porque veía que en la era previa, la de la cooperativa de productores, llegaba a emplear en el pico de actividad 600 personas. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es más? ¿Cómo hay que definirlo?
El frigorífico en ese sentido se ha mantenido en un esquema de trabajo bastante similar. Es una planta que en realidad trabaja con alta eficiencia y la cantidad de empleados en relación al nivel de faena y al nivel de producción que existe no es tan alto. Por lo cual podemos decir que la cantidad de trabajadores que existen hoy es algo similar a lo que sucedía anteriormente en la etapa de la cooperativa, ¿no?
¿Qué capacidad de faena tiene?
Eso sí, quizás haya cambiado de aquel entonces a hoy, porque se han hecho luego de la entrada del empresario uruguayo, y ahí te corrijo lo que hablabas anteriormente, es un empresario uruguayo y él está muy muy convencido de eso. De hecho, Ernesto Correa vive en Uruguay durante todo el año. Y bueno, como te decía,
empresario uruguayo de origen brasileño.
Exactamente, bueno, así es lo mejor llamarlo. Es algo que él mismo lo recalca, porque se siente muy uruguayo y se siente también muy agradecido al Uruguay por cómo lo ha recibido y lo ha permitido desarrollarse, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, bueno, la capacidad de faena hoy por hoy es mayor a la de antes debido a las inversiones que se han realizado en esta nueva etapa, en playa de faena, en desosado, en cámaras, etcétera, y hoy logramos una capacidad máxima de faena de cerca de 1.500 reses diarias.
Ajá, 1.500 reses diarias.
Exacto.
Ajá, sí, es importante eso.
Sí, es bastante alta, se ha realizado una inversión muy fuerte.
La sí, última... porque veía que en la etapa anterior, en su máximo, estaba en 4.000 reses por semana.
Claro, exacto, ahí te hace un promedio de unas 800 reses diarias.
Uh-huh. Quizás, ahora se fue al doble.
Ahora se fue al doble.
¿Y cómo se ubica en el ranking uruguayo de la industria frigorífica?
Y el frigorífico está lógicamente dentro de las cinco plantas más importantes del país. Hoy por hoy, a nivel de faena, estamos en el podio, estamos en la segunda planta del Uruguay. En 2007 también estuvo en los tres primeros lugares en el volumen de faena, y bueno, explica el 8% de la exportación, tanto en monto como en toneladas de carne exportada, ¿verdad? Y el mismo nivel de la faena del Uruguay.
¿Cuánto factura anualmente el Pool?
No tengo la cifra concreta. Yo creo que en Uruguay se exportaron 1.000 millones de dólares el año pasado, y el 10% de eso lo puede explicar el frigorífico.
¿Cómo reparte esa facturación entre mercado externo e interno?
La gran mayoría de los trabajos que realiza el frigorífico son para el mercado de la exportación, ¿verdad? Cerca del 90% del volumen de carne producida en nuestro frigorífico se exporta, y no es demasiado importante el volumen de carne que se trabaja en el mercado interno.
Ingeniero Marquisa, ya mencionamos al pasar, ya preguntamos a propósito del tipo de vínculo que tiene el frigorífico Pool con sus proveedores, con los productores proveedores, esos productores que tienen formada una cooperativa que a su vez tiene su origen en aquella cooperativa que fue propietaria del Pool. Hoy es un poco más amplia, decía usted, abarca algunos productores más.
Sí, correcto. El frigorífico y a impulso del señor Néstor Correa, cuando compra el frigorífico, comienza en esa nueva etapa a realizar diferentes planes del ejecutados por el Departamento de Extensión, y que bueno, tienen la misma, vamos a decir, el mismo contorno de los proyectos que tiene con la cooperativa, ¿verdad? Lo que intentamos hacer con nuevos productores es realizar planes de mejora en lo productivo y de valor agregado al sistema, ¿verdad? Implementando también planes de fertilización, planes de pasturas, planes de suplementación, etcétera, con nuevos productores que se van incorporando y que se generan un grupo de nuevos fieles remitentes también al frigorífico, ¿no?
Ahora, en este terreno vale la pena detenernos en especial en la Fundación Procría, que es otra cosa, ¿no?
Correcto.
Porque ahí ustedes están apuntando a pequeños, muy pequeños productores agropecuarios incluso. ¿Qué es concretamente? ¿Cómo surge este proyecto?
La Fundación Procría no se trabaja, lógicamente, al ser productores tan pequeños y básicamente criadores, ¿verdad? No se trabaja con productores remitentes del frigorífico, o al menos no es condición excluyente que sean remitentes del frigorífico, ¿verdad? Y esto se genera en el año 2006, en el verano del 2006, cuando estamos haciendo el balance general de todos los proyectos, ¿verdad? De nuevo, a impulso de Ernesto Correa, él propone hacer algo de alguna manera diferente de los planes de extensión que teníamos, que los planes de extensión básicamente es una relación ganar-ganar con el productor, ¿verdad? Nosotros apoyamos al productor, el productor envía ganado al frigorífico, la fundación es algo distinto. Y bueno, entendimos que era una buena cosa apuntalar a una parte a un sector complicado de los productores de Uruguay. Y en ese marco trabajamos con productores pequeños, criadores, ¿verdad?, de menos de 400 hectáreas, sus establecimientos.
El productor criador es el que está en la primera etapa del proceso, ¿no?
En la primera etapa, cuyo principal producto es generar un ternero, que es el animal previo al año de vida, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, es de alguna manera es un modo de vida bastante particular, y este grupo de productores tienen un modo de vida bastante particular,
¿verdad? ¿Por qué?
Es necesario que esos productores vivan en los establecimientos, son productores muy muy apegados a la tierra, muy apegados a la producción ganadera y con mucha cultura ganadera. Y entendimos que de alguna manera, por lo que todos ya sabemos y por los giros que ha dado la agropecuaria a nivel nacional y a nivel mundial también, tenían una amenaza en puerta ese grupo de productores, ¿verdad? Era muy posible que a ese tipo de productor, cuya rentabilidad del establecimiento era baja, se viera tentado por una renta alta de cualquier otra explotación, forestal, agrícola, etcétera, y tuviera que decidir abandonar su establecimiento. Entonces nosotros intentamos
el viejo problema de la competencia por la tierra.
Exacto.
En este caso, que podía efectivamente derivar en que uno de estos productores arrendara el campo, por ejemplo, para forestación o para plantaciones de soja, por mencionar dos casos nada más.
Ahí está, dos casos típicos y los más concretos, y un viejo problema agudizado en los últimos años. Uh-huh. Problema para este tipo de productores, en realidad es muy bienvenido el avance de todo el sistema agropecuario, ¿no? Eso es un tema aparte, pero nosotros lo que detectamos es que sí, que en este grupo de productores pequeños y que tenían dependencia en un 100% de su producción para el mantenimiento de la familia y para el crecimiento de la familia, podían llegar a tener problemas porque, claro, su rentabilidad no le daba de ninguna manera como para competir con una renta tentadora, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que por un tema económico terminen abandonando el campo y abandonando un montón de trayectoria cultural, etcétera, que eso implicaba, ¿no?
Entonces, ¿a qué apunta la Fundación Procría?
Y bueno, la idea es realizar un aporte más a la cadena cárnica, en este caso en el sector criador, de pequeños productores criadores, y lo que apuntamos es, lógicamente, fortalecer ese grupo de productores, fortalecer a esa familia de productores, ¿verdad? Y bueno, generar un sistema productivo en sus establecimientos que sea más sustentable a largo plazo y competitivo frente a otras opciones, ¿verdad? O más competitivo consigo mismo, quizás, porque también dentro de lo que es la ganadería, por dificultad de inversión, ese grupo de productores tenía bajos niveles de producción y, por lo tanto, bajos niveles de ingresos.
¿Qué es lo que hace la fundación? ¿Qué le suministra?
No, la fundación tiene un apoyo integral al productor, ¿verdad? Arrancamos con una fuerte apuesta al aumento de la base forrajera, ¿verdad? Se realizaron pasturas, se fertilizó con fosforita, que es un fertilizante natural, esas pasturas, ¿verdad? Se readecuó la infraestructura de producción para la nueva base forrajera, que era mayor a la anterior, o sea, se realizaron alambrados, se realizaron aguadas, etcétera.
En particular, alambrados eléctricos.
De todo tipo. Lo que pasa es que habían algunos productores que tú llegabas al establecimiento y tenían un solo potrero, por ejemplo, claro. En 400 hectáreas. Entonces era un manejo muy difícil de realizar, y mucho menos de realizarlo eficientemente, por lo cual se trabajó de manera fuerte con alambrados eléctricos, porque las subdivisiones de las praderas básicamente es más práctico hacerlo con alambrados eléctricos, pero también se hizo infraestructura con alambrados convencionales, ¿no?
En fin, esas son algunas de las líneas de trabajo que existen con la Fundación Procría en la relación con este tipo de productores. Esto implica poner dinero y poner asesoramiento, las dos cosas. ¿Y el productor paga por esto?
Sí, correcto. Es un par de puntos que quedaron para atrás y que son bien importantes. Uno, tú lo destacaste, que es el tema del asesoramiento. El productor tiene un seguimiento realmente fuerte con un técnico. Cada productor tiene su técnico designado, ¿verdad? Y hacemos bastante hincapié en el tema de la gestión de los establecimientos, ¿verdad? Transformar un establecimiento ganadero en una empresa agropecuaria, que en realidad está bien probado por varias otras instituciones que también nos han apoyado para realizar este proyecto, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que se ha realizado. Sí, el productor paga, es un préstamo que se devuelve, ¿verdad?, con bastantes facilidades, pero se devuelve porque el objetivo es aumentar el número de productores a los cuales estamos trabajando de esta manera, y con ese mismo capital que el productor va devolviendo, vamos empezando a generar una nueva infraestructura para el aumento de la cantidad de productores que están trabajando en la Fundación Procría, ¿no?
Es un préstamo blando, hay que entenderlo de esa manera.
Correcto, correcto. Sí, es un préstamo blando porque pensamos que queríamos medir la temperatura de este tipo de proyectos, ¿verdad? Nosotros hicimos un plan con 2 años de gracia, ¿verdad?, para que el productor pudiera adaptar su nueva infraestructura a un aumento del nivel productivo, y después tienen 8 años, o sea, el plazo total son 10 años para hacer el repago del capital prestado, que en realidad no se prestó capital a ningún productor, ¿verdad?, sino que se realizaron actividades que generaron ese monto.
¿Cuánto dinero se ha puesto en esta Fundación Procría hasta ahora?
La Fundación Procría, no habíamos destacado que tiene 3 socios, que son, uno es el señor Ernesto Correa en su persona física, otro es la estancia Ana Paula, que es la parte de los establecimientos de Ernesto Correa, y el otro es Frigorífico Pool. Cada socio realizó un aporte inicial de $500,000, por lo tanto la fundación cuenta con un capital de arranque de $1,500,000.
Entonces, ¿estamos hablando o no de subsidios?
Y bueno, depende cómo se lo mire, ¿verdad? Nosotros pensamos que no es un subsidio, porque nosotros lo que buscamos y lo que apostamos es a un aumento del nivel productivo cuyo financiamiento se pague con ese aumento del nivel productivo. Nosotros no le estamos regalando nada al productor, sino que pusimos algunas condiciones blandas, por así decir, para este grupo de productores. Si a eso le quisiéramos llamar subsidios, bien, no es para nosotros demasiado determinante si el término subsidio se adapta a esto o no, sino planteamos eso porque pensamos que era algo que era bastante viable para el productor, y queremos manejar un ejemplo de un proyecto que sea sustentable. No queremos venir a transformar estos 33 productores y que eso quede como un regalo de fin de año, ¿verdad? No, de ninguna manera. Lo que apostamos es a sistemas productivos sustentables en el largo plazo, y que eso genere un impacto en la cadena cárnica del Uruguay, ¿verdad?, si fuera posible. O sea que, la verdad que yo no adaptaría el término subsidio a esto, pero bueno, eso es una apreciación particular, ¿verdad?
¿Se miden los resultados de esta iniciativa?
Sí, correcto. Como te decía antes, la gestión empresarial y, lógicamente, la gestión del proyecto es un punto fuerte en el mismo y bueno, cada año vamos teniendo evaluaciones a nivel de los diferentes predios, ¿verdad? Y bueno, medimos el año, este año logramos comparativamente con los años anteriores un aumento significativo en el nivel de preñez, un aumento significativo en la producción de carne por hectárea en los establecimientos, ¿verdad? Por lo tanto, lógicamente, mejores indicadores económicos.
¿El gobierno conoce este proyecto, que ya no es proyecto, que ya es realidad? Digo porque va bastante en línea con inquietudes que desde el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han surgido en distintos momentos sobre el futuro de este tipo de productores, ¿no?
Sí, es verdad. Conoce bien el proyecto y hemos tenido la satisfacción de que se interesaran hasta personalmente por visitar inclusive a los productores, a algunos pequeños productores que no tenían demasiada infraestructura como para recibir autoridades nacionales, pero que ellos igual se adaptaron perfectamente a conocer el proyecto y la verdad que les ha interesado y nos han felicitado también por los logros obtenidos, porque en realidad los logros de indicadores no son lo más importante, sino el logro más importante es tener una familia arraigada en el campo y bueno, con expectativas de crecimiento a futuro, ¿no?
En perspectiva.
En los últimos meses la crisis financiera internacional ha afectado a casi todos los sectores de actividad en el mundo y claro, el negocio de la carne en Uruguay no tenía por qué quedar afuera de esa situación. ¿Qué está pasando con la industria frigorífica y sobre todo, qué está pasando con el caso concreto del frigorífico Pool? Vamos a hablar de eso en el final de la entrevista con el ingeniero agrónomo César Marquizá, jefe del Departamento de Extensión del frigorífico Pool, que tiene su sede en Melo, Cerro Largo. Ingeniero Marquizá, ustedes han tenido que bajar el ritmo de faena, pero a diferencia de otros frigoríficos, el recorte de la faena no ha implicado ni dejar de comprarle a los productores socios, ni enviar personal al seguro de paro. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, Emiliano, de alguna manera eso se explica por el diagrama que tiene el frigorífico como empresa, ¿verdad? Para el frigorífico son factores fundamentales y factores en los cuales hace la mayor inversión sus productores y sus empleados, lógicamente también sus clientes, ¿verdad? En esas tres patas, por así decirlo, se apoya el sistema de trabajo del frigorífico. Y bueno, lógicamente el frigorífico hoy en día está haciendo un esfuerzo importante para poder mantener a sus empleados con trabajo, ¿verdad? Y para poder mantener a sus productores pudiendo remitir ganado a planta, a pesar de que eso se hace muy dificultoso, pues estamos en una época de oferta de ganado bastante particular, bastante abundante, y bueno, el Departamento de Haciendas del frigorífico intenta satisfacer a las necesidades de los productores, lógicamente haciendo hincapié en el grupo de productores, vamos a decir, consistentes con el frigorífico, ¿verdad? Ejemplo, los productores de la cooperativa Progan y otros productores que trabajan en nuestros proyectos. Pero la verdad que está siendo un trabajo muy, muy difícil porque el nivel de ventas al exterior es mínimo y el volumen de ganado ofertado es abundante, ¿verdad?
¿Y cómo se entiende esto? ¿Cuál es la clave? Por un lado, ustedes tienen una buena capacidad de almacenamiento en cámaras frigoríficas. Es más, han invertido fuerte en ese sector de la planta hace muy poco, ¿no? Pero por otro lado están exportando de todos modos.
Sí, lógicamente hoy se está embarcando mucha carne que se vendió anteriormente, ¿verdad? Después de haber renegociado precios con los mercados internacionales, básicamente ese tipo de trabajo hubo que hacerlo con Rusia. Se está embarcando algo de carne por lo tanto,
hubo que renegociar precios, o sea, sí. Se está exportando a precios más bajos.
Sí, lógicamente, inclusive precios pactados. Hubo que aceptar renegociación porque si no habría que cerrar el negocio y bueno, eso es en parte una de las grandes dificultades que hemos tenido últimamente a nivel comercial, ¿verdad? Y eso hace que se libere algo de espacio en las cámaras y como tú dijiste, la capacidad de almacenamiento es muy buena por la inversión que se hizo el año pasado en las cámaras de frío, ¿verdad? Y bueno, ahí y con un nivel de faena bajo para lo que podríamos hacer, se va se va acomodando el sistema, ¿verdad? No en su punto óptimo, sino en su punto en el cual se adapta a la situación actual, ¿verdad?
¿Y los precios al productor han bajado?
Sí, han bajado notoriamente los precios al productor, han tenido que bajar.
¿En qué orden están ahora?
Y hoy quizás el novillo, no estoy con la tabla de esta semana, pero el novillo puede estar en $2.20 en segunda balanza, $2.15 en segunda balanza, ¿verdad? Ha bajado lógicamente notoriamente del pico que hubo en agosto, ¿verdad? Eso.
¿Qué fue de cuánto?
Se llegó a cerca de $3.65, $3.70 por ahí.
Ahora, entonces, han por un lado bajado precios, por otro lado han reducido la faena. ¿Cuántos días por semana están faenando?
Frigorífico hoy está faenando 4 días por semana, una faena de 600 reses diarias, como dijimos anteriormente, con la capacidad de faena de 1.500 reses, esto hace que se esté faenando a menos del 50% de nuestra capacidad, ¿verdad?
Ajá. ¿Y qué pasa entonces con el personal? No envían funcionarios al seguro de paro. Parece que hasta ahora no lo han hecho nunca en la era Correa.
En la era Correa no se ha realizado nunca, y bueno, este momento es uno de los más difíciles que la empresa está viviendo desde ese entonces, desde el punto de vista de mantener a sus empleados trabajando de manera constante. Pero bueno, una apuesta, como te decía hoy, y una realidad de la empresa es intentar cubrir a sus empleados de este tipo de avatares que tiene el mercado de la carne, como tú lo dijiste, adaptado a las variaciones que han habido en el mercado internacional en todos los rubros, ¿verdad? Y bueno, asegura a sus empleados, al 100% de sus empleados, los jornales de toda la semana, a pesar de que no estemos trabajando a tiempo completo, ¿verdad?
¿Cuándo estiman ustedes que el panorama se va a aclarar?
Quien responde a esa pregunta hoy de manera concreta, la verdad que merece mis aplausos. Nosotros no podríamos decirte si en el corto plazo esta situación se va a aclarar. Eso es más que nada una expresión de deseo y no un análisis de la realidad. Pensamos que sí, que como todo el mundo lo sabe, el consumo de carne a nivel mundial está en aumento. Y bueno, cuando las economías se reacomoden, y más que nada cuando las líneas de crédito, que es un sistema por el cual se compra la carne en todo el mundo, se reactiven, pensamos que pueden empezar a haber nuevos intentos de negocio, ¿verdad? Esa situación no se da hoy y no creemos que en los próximos meses, o al menos en el próximo mes o en el corto plazo, se dé. Pensamos sí que se va a dar, realmente no sabemos o no queremos arriesgar cuándo va a ser ese plazo, ¿no?
Ingeniero agrónomo César Marquizá, jefe del Departamento de Extensión del Frigorífico Pool, gracias por las respuestas a estas preguntas y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Emiliano, un saludo para ti y para toda la audiencia.